¿quién soy yo? No soy el pastor Brian. Y soy un misionero aquí en Panamá con mi esposa Denise. Y ocasionalmente tenemos la oportunidad de predicar. No sé si son los afortunados o los no tan afortunados. Nos daremos cuenta. Pero siempre es un placer poder hablar a los miembros de la familia. Acabamos de regresar de Colorado y fue un viaje que no estaba esperado. No esperamos estar allí para las fiestas de fin de año. El padre Denise se le dieron 2 semanas de vida. Tiene un cáncer de próstata avanzado, estaba sangrando ya en su cuerpo. Así que compramos boletos de avión, fuimos allá. En el momento que llegamos hasta el momento en que nos fuimos, él mejoró. Los doctores no lo saben todo. El único que sabe nuestros números y días vive allá en lo alto y sabe exactamente cuánto vamos a vivir. Nadie más nos puede dar 2 semanas. Eso es como interesante que lo digan de ese modo. 2 semanas de vida. No se puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. Alabado sea Él. Así que regresamos. No hubo servicio memorial. Veremos lo que Dios tiene pensado. Estamos enfermos allá. Van a escuchar un poco de eso en mi voz hoy. Pero ya estoy saliendo de la maldad. Así que gracias a Dios por eso también. Así que si pueden orar en silencio por mí mientras enseño algo hoy, eso me dará fortaleza. Al comienzo de cualquier año nuevo, tendemos a evaluar dónde hemos estado y a dónde vamos. Miramos algunos de nosotros, miramos hacia atrás en el año que ha pasado y consideramos cómo hemos crecido. Hacemos un balance de la situación actual, establecemos prioridades para el año que viene y renovamos nuestro compromiso con el camino que estamos recorriendo. Decidimos ir en una dirección diferente. Eso es típicamente lo que ocurre en un año nuevo. Un nuevo año natural que nos da la oportunidad de escuchar el llamado de Dios y de responder a Él. Esto podría ser a nivel personal, practicar momentos de adoración, memorizar versículos, leer la Biblia en un año, regocijarse en el Señor, leer la Biblia quizás hasta en 90 días. Eso es una meta. Pero regocijarse más en el Señor. Orar sin cesar. Eso no es tan fácil. Aplicar los principios de búsqueda de las Escrituras que aprendiste el año pasado. Este sería un buen momento de iniciar eso. Estas metas podrían ser a nivel de relación. Perdonar a alguien que te ha hecho mal. Amar a tu esposo o esposa como Cristo amaba a la iglesia. Respetar y honrar el liderazgo de tu marido. Aprendimos de esto en las últimas semanas. Invitar a tu vecino a almorzar. Llamar a tus padres ancianos o a tus nietos con regularidad. Cuidar a un amigo enfermo. Todas esas cosas son metas loables. Puede ser también un acto de servicio. Por ejemplo, ayudar con el Ministerio de Niños. Creo que a Brandy le gustará eso. Unirse al equipo de tecnología en la parte de atrás. Siempre se necesita en la parte tecnológica. Distribuir comida a los que se necesitan. Especialmente si consideramos una protesta potencial. Siempre habrá quien necesite comida. Voluntariado con los misionarios aquí en Boquete Bible Fellowship. Quizás ser testigos en los grupos de fotografía o de costura, senderismo. Ayudar a un vecino que esté construyendo una cerca, quizás. Yo podría seguir y seguir. Se necesita el servicio. O podría ser una decisión importante de vida. Mudarse a Panamá de repente. Es algo que esté en tu lista. Estás aquí hoy visitando, decidiendo eso. Quizás mudarte a tu país de origen, como algunos lo hacen. Iniciar un nuevo negocio en el ministerio. Comprar un pedazo de terreno y construir tu casa. Es una decisión grande. O asegurarte de que los documentos del final de tu vida estén en orden. Todas son cosas buenas para considerar al principio del año. Dios puede estar hablando de algo pequeño, pero muy significativo, o puede que te esté empujando un área que probará tu fe hasta los límites. Del modo que sea, 2024 nos da una nueva oportunidad para empezar algo fresco y nuevo. Muchos de ustedes han escuchado la voz de Dios de manera clara y saben lo que está pidiendo hacer. Muchos no están seguros y necesitan confirmación. Y otros están esperando escuchar algo del Señor. Cualquier cosa. Háblame, Señor, te lo pido. Esta mañana daremos un pequeño paseo por la palabra de Dios y miraremos varios personajes clave que lucharon para enfrentarse a lo que Dios los estaba llamando a hacer. Como lo hacemos, por favor, pónganse en su lugar, en sus zapatos. Que te identifiques con sus inseguridades y sus miedos y saques fuerza de las poderosas formas en que Dios los usó. Y ojalá puedas aprender algo y que te vayas con un pequeño pedacito que puedas poner en práctica para ti, para cambiar dirección o continuar. Vamos a la palabra. Santo Padre, damos este tiempo a ti. Te agradecemos porque estás aquí con nosotros. Te agradecemos porque estás dirigiendo cada pensamiento, cada palabra. Y oro para que ese sea el caso. Quizás no serán mis pensamientos, pero quizás sí serán tus pensamientos, porque tus pensamientos son tan altísimos y tan grandes, Señor. Padre, te pido por un corazón abierto y un corazón dispuesto y oídos abiertos para escuchar lo que tienes para hoy. Y te damos este tiempo a ti, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez han escuchado un completo doofus? Bueno, algunos más que yo. Yo me he puesto en esa categoría a menudo. A eso es a lo que llamamos a los momentos embarazosos. Nuestros momentos más embarazosos. Déjenme compartir uno de muchos de los que puedo contarles. No soy exactamente un hombre experto en trabajo de la casa. Cualquiera de las damas aquí podrían ganarme, pero yo hago lo mejor. Mi esposa puede ganarme. Cariño, ¿puedes venir aquí a arreglar el lavamanos roto? Pero esto no es el don que Dios me dio. Yo recuerdo cuando los chicos eran jóvenes. Yo pensé que iba a hacer una estructura para jugar. Esas que se compran en Home Depot o en otro lugar. Iba a hacerlo yo mismo. Yo decía, yo puedo hacerlo, hay instrucciones. Solo debemos comprar los materiales y las herramientas. No hay gran. Así que tenía todos los materiales. Empezando a buscar las instrucciones. Y por supuesto, necesito abrir unos huecos. Así que saqué mi taladro. Y empecé ladrando en el primer hueco. Mientras estoy taladrando y taladrando. Y sigo taladrando y sigo taladrando. Mi esposa se ríe porque sabe que viene después. Este taladro no está funcionando. Y si alguna vez les ha pasado, no habría un hueco en la pared. Es que la madera estará dura. ¿Qué está ocurriendo? Lo único que pienso es que tengo un taladro defectuoso. Tengo que ir a buscar otro taladro, otra broca. Así que fui a Home Depot, busqué otra broca, regresé a la casa, la puse y empecé de nuevo. Y estoy taladrando y taladrando. ¿Qué está ocurriendo? Esto debe ser fácil. La gente hace esto todo el tiempo. Hay un botón ahí. Hay un botón en la cabeza. Esa es la verdad. Yo lo sé ahora. Hay un botón que hace que vaya hacia adelante y no en reversa. Y la giré y empecé a taladrar y dije, wow, qué diferencia. Cuando usas la herramienta de manera correcta. Así que sí. Le dije a mi familia y trataré de ser más humilde. Hasta los niños se estaban riendo. Creo que tienen como 8, 10 o 12 años. quizás más jóvenes que eso. 6, 8, y dije algo así. Así que un par de meses después, estoy en la terraza y tengo la escalera y la tengo encima de mi cabeza y no puedo decirles qué ocurrió. Algo que no debió pasar, pasó. Y antes de saberlo, un galón de sellador se cayó en mi cabeza. Y directamente en mi cabeza. Y pasé 2 o 3 horas quizás intentando limpiar. Roger se está riendo. No fue tan gracioso, digamos. Creo que 6 a 7 capas de piel. Dios nos dio 7, así que tengo una pequeña capa de piel. Está bien. Roger, no me pides que te ayude en ningún proyecto. Él tiene todo lo que mis hijos tienen, lo que yo no tengo. Quizás de mi esposa lo recibieron. Podría seguir todo el día con historias embarazosas. Para, estoy seguro que ustedes tendrán algunas de ustedes, y que Dios nos da estos momentos como oportunidades para aprender humildad. Humildad de las cosas que nos ocurren y nos hacen cuestionar nuestros propios comunicados de prensa. Nosotros nos hace apoyar más en la gracia de Dios, en su misericordia y en su sabiduría. Y Dios, yo necesito su sabiduría. La pregunta que a menudo aparece en la cabeza en estos momentos es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No puedo hacer nada. ¿Quién soy yo? Es una buena pregunta a la luz de quién es Dios y su grandeza que supera. Sin embargo, cuando nosotros nos comparamos, debemos preguntarnos, ¿quién soy yo? Pero puede conducir a sentimientos, pensando en ello, puede llevarte a conducir a pensamientos de inadecuación, desesperanza, a pesar de que Dios promete estar siempre con nosotros y nunca se irá. No tenemos que hacerlo todo, gracias a Dios. Él está con nosotros. La clave es moverse del punto de quién soy yo a aquí estoy yo. Desde quién soy yo a decir aquí estoy yo. Lo que tú escojas, señores. Así que vamos a ver 5 historias. Vamos a hacerlo de manera breve para que no coman a las 3 de la tarde el almuerzo. Vamos a ver 5 pequeñas historias de personajes bíblicos que se movieron de quién soy yo a aquí estoy yo. Y quizás esto les ayudará también mientras hacen esa transición. No voy a tener ningún versículo en pantalla, así que espero que hayan traído sus Biblias. Todos tienen sus Biblias, vamos a buscar varios pasajes y no vamos a saltarnos. Vamos a quedarnos en la historia. Y la siguiente, sé que debe ser fácil encontrarla. Vamos a ir con Moisés. Moisés, el emancipador. Porque liberó Israel. Vamos a Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y vamos con los versículos 5 y 6. Y dijo, no te acerques. Quita, para decirlo de este modo, Moisés está en la naturaleza, escapado de Egipto por 40 años y el Señor se le aparece en un arbusto, en una zarza encendida. Y Dios le habló por medio de esa zarza y le dijo, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que lo primero que hizo Dios fue identificarse. Se identificó a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué estoy hablando contigo? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese es quien soy yo. Así tú puedes confiar en lo que te voy a decir. Porque soy tu Dios, el Dios de tu pueblo. En el versículo 7 al 9, el Señor dijo, he visto la afiliación de mi pueblo que ha estado en Egipto y he oído el clamor de a los que reclaman a sus opresores, pues he conocido sus angustias. He descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, una tierra que fluya de leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con quien los egipcios oprimen. Así que luego de que Dios se identifica a sí mismo, identifica la situación. No piensen que no estoy al tanto de lo que está ocurriendo en Egipto. Estoy al tanto de todo. Veo la opresión de mi pueblo. Y sé lo que ocurre. Y sé hacia dónde están. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a darles a ellos. Voy a sacarlos de esa tierra y voy a llevarlos a su propia tierra, la tierra prometida, la tierra de la leche y de la miel. Los llevaré allí a esa tierra. Así que esto es lo que voy a hacer aquí. El clamor de la gente vino hacia mí y responderé a ese clamor de una manera asombrosa. Y sé que en este momento Moisés dice, eso suena fantástico. Déjame, gracias por incluirme en eso, gracias por decirme. La gente va a estar emocionada. Él no sabe toda la historia, ¿correcto? Solo se le dijo un pequeño pedazo, pero Dios identificó la situación. Éxodo del 3 al 10 es donde Dios identifica a su sirviente. Le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a ti, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y Moisés dijo, ¿qué? Espera un momento, pero yo soy un pastor. Tengo como 10 ovejas y estoy aquí, ni siquiera estoy en Egipto. ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué estás haciendo, Dios? Esos eran los pensamientos que iban por la cabeza de Moisés en este punto. No soy tu hombre, pero Dios dice de manera específica, voy a mandarte a ti. Nadie más. Te estoy mandando a ti para ir a Egipto y manifestarte a mi gente. Por eso es que entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vienes hacia mí? ¿No hay otras personas más calificadas que yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ni siquiera he estado allí por muchos años. Eso es lo que está pasando quizás en la versión de Moisés. Bueno, Dios, en el versículo 12, le da seguridad a Moisés y le dijo, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. No como quien dice, te mandaré solo, no. Yo estaré contigo. Y esto será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Esa va a ser tu señal de que lo has logrado. Hiciste lo que te había pedido hacer. Y estaré contigo, no importa. Eso fue bueno para Moisés. Él dijo, bueno, vamos. Dios está conmigo. No hay gran problema. No. Moisés no se rindió tan fácil. Moisés usa una excusa número uno. En el versículo 13, Moisés le dijo a Dios, cuando venga con los niños de Israel, el Dios de tu padre me envió a ti. Me dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Excusa número uno, si están tomando notas, ¿realmente eres Dios? ¿Cómo sé que eres Dios realmente? Escucho esta voz, veo la zarza en fuego, pero si Dios me dice, dinos que Dios te envió, ¿cómo voy a probar que eres Dios? Eso es lo que está diciendo Moisés. ¿Quién eres tú? Nosotros no nos preguntamos esa pregunta también cuando escuchamos eso. ¿Hay alguien más aquí? ¿Eres realmente Dios hablando a mí? Eso es lo que Moisés sintió. Así que el Señor le responde. Versículo 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Y así dirán los hijos de Israel: El yo soy me ha enviado a vosotros. Además dijo Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy. Los hijos de Israel, Jehová, el Dios vuestro, me ha enviado. Así se le dice a los hijos de Israel: El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Dios está repitiendo aquí, como quien dice: Ah, ya te dije eso, pero lo diré de nuevo para que lo entiendas. Yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob, que me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este memorial por todos los siglos. Así que Dios dice: Yo soy el que soy. Bueno, eso no es lo suficiente para Moisés. Se va la excusa número 2 y lo vemos en el capítulo 4, versículo 1. Moisés dice: He aquí, ellos no me creerán, no escucharán mi voz. Y dicen: No se te ha parecido Jehová. Este no es realmente Dios. ¿Cómo podemos creerte que Dios vino a este mundo? Así que excusa número 2: Las personas no te van a escuchar. Nadie te va a escuchar. Y la respuesta de Dios, no la haremos. Versículos 2 al 9. Yo confirmaré tu llamada. Lo confirmaré. De varias maneras milagrosas. Lo confirmaré por protección, por salud y por poder. Por protección, tirarás la vara al suelo y se convertirá en serpiente. Y eso fue lo que hizo. Y cuando tomó a esa serpiente por la cola, ¿irá a morderte? No. Va a volverse en un báculo. Ese será una señal de protección, que te protegería y estaré contigo. Segundo, será una señal de sanación. Vas a poner tu mano en tu ropa y cuando la saques, estará llena de puntos blancos. Pero cuando la pones de vuelta y la saques, va a ser tal cual era. Yo estaré ahí para ti. Voy a mantenerte bien, porque harás el trabajo que te mandé a hacer. Y finalmente, te daré una señal de poder. Aunque no crean estas dos señales, tomarás agua del río, la pondrás en el río y se harán sangre en la tierra. Esa es una señal milagrosa. Y que de este modo enseñarás mi poder, algo que no vas a poder hacer por ti, así que yo lo haré por ti. Te voy a proteger, te voy a sanar y te daré poder. Esto tuvo que haber sido suficiente, ¿no? Moisés se va a la excusa número 3, versículo 10. Entonces Moisés dijo a Jehová: Ay, mi Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde aquí, que tú hablas a tu siervo, pero soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo no soy la persona que puede pararse delante de la gente. A veces se me traba la lengua y no sé qué decir. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tengo lo que se necesita para hacer este trabajo, Señor. No lo puedo hacer. No estoy calificado. Esa era su excusa. Y Jehová le respondió. Versículos 11 y 12. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Voy a hablar a través de ti, Señor. No vas a ser tú. No tienes que preocuparte por ti. Yo hice tu boca. Y seré el que hablará a través de ti. Así que confíame. Confía en mí, yo lo puedo hacer. No lo puedes hacer, pero yo sí. Esa es la respuesta de Dios. Y Moisés tiene una más en as bajo su manga. Esta probablemente va a poder sacarlo de esto. Versículo 13. Y dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio de quien debes enviar. Es como quien dice, no hay más nadie allí, solo yo. Soy la única persona que está allí, aparte de las ovejas. Envía a alguien, Señor. Alguien más aquí puede hacerlo mejor. Envía a alguien más, por favor. Es como su último esfuerzo para salir de esto. Entonces Jehová respondió en versículos del 14 al 16. Dios se enojó y es entendido. Se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y él viene aquí a verte, ya lo envié. Y aquí el que saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, le pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, con la tuya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti y al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Yo te daré apoyo. No tienes por qué hacerlo solo. Voy a rodearte de gente buena, de gente que te va a ayudar. No tienes simplemente hacerlo solo. Yo sé. Y tendrás gente buena a tu lado. Así que tranquilo. Ya tengo esta parte lista. Dios tiene una respuesta para cada excusa de Moisés. Y lo dejó muy claro. Primeramente, estaré contigo. Segundo, yo soy Dios, yo soy el que soy. Tercero, voy a confirmar tu llamado. Los que la hayan dudado, tengo lo que se necesita, aunque tú no. Y quinto, voy a rodearte de las personas que necesitan. Así que todo tomará su lugar, descansa. Todo lo que necesito de ti es un sí. No necesito más nada. No hay excusa, solo necesito un sí. Dios te ha llamado para ayudar a alguien a liberarse de las ataduras que tienes este año. Quizás adicción al alcohol, a las drogas, a la nicotina, al alcohol. Quizás ataduras a inmoralidad sexual, una vida que no es agradable a Dios. Ataduras a la ira, a miedo, a la ansiedad, a la depresión, pensamientos suicidas, quizás, a resentimiento, a no perdonar. Dios quizás te está llamando. Dios te está llamando a ti para que ayudes a que esa persona se libre de esas ataduras. Si es así, ¿por qué no le responde? Con el aquí estoy yo. Sigamos al número 2, Esther. Esther, capítulo 4. Me encanta el número de Esther. Muy brevemente, si no han leído Esther, la reina Vashti no quiere ir. Está teniendo un gran banquete, dignatarios, y quiere que la reina llegue porque se ve muy bien. Quiere presentarla a todos sus invitados. Y ella se niega. Y el rey no está muy feliz de esto. Creo que es hora de que busques a otra mujer. hermosa. Así que traen a las mujeres más hermosas del reino y buscan a la más hermosa del pueblo. Ella es judía y la traen junto a varios otros. Los atienden y todas las atenciones de aquella época. Y luego de este proceso, adivina de quién encanta al rey Esther. Y él escoge para que sea su próxima reina. Reina y todo su reino. Y el reino de él era desde India hasta Arabia Saudí. Una gran porción de ese imperio. Esther dice 127 provincias. Y ella fue reina de toda esa área. Así que Esther, la historia dice así. Amán, y la mano derecha del rey, recibe un ascenso y cree que por ese ascenso todo el mundo debe inclinarse ante él, así que él ve, va a la ciudad y todo el mundo lo hace excepto Mordecai. Y él no se va a hincar. Mardoqueo. Y eso hace que Amán se moleste. Así que Amán planea matar a todos los judíos de la tierra. Y va hacia el rey y le dice, hay personas aquí que no están siguiendo tus leyes y debes sacarlos. Y el rey dice, suena bien para mí. El rey no tiene ni idea. El rey simplemente lo aprobó y este es el decreto que salió del rey, Esther 3:13. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos y niños, mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y luego apoderarse de sus hijos. El holocausto no es la primera vez que se mataron judíos en la historia. Aquí se les apuntó, aquí se les intentó destruir de manera entera en un día. Y ese era el decreto del rey. Así que llegamos a Esther, capítulo 4, versículos 5 al 6. Cuando Mardoqueo se entera lo que va a ocurrir con los judíos, de cierto modo, escucho voces en mi cabeza, eso no está bien. Atac se fue a Mardoqueo y le dijo todo lo que había ocurrido, todo lo que Amán iba a pagar para destruir a los judíos. Y Amán se le enseñó a Esther y le dijo y le explicó que le envió a suplicarle al rey y orar ante él y para su pueblo. Así que Mardoqueo se enteró de este plan malévolo y le pidió al asistente del rey a que le dijera a la reina Esther, debes ir ante el rey, debes pedir por tu pueblo, porque de otro modo todos seremos destruidos. Aquí está la respuesta de Esther, versículos del 10 al 2. Entonces Esther le dijo a Atac, que le dijese a Mardoqueo, le dijo lo que tenía que hacer y le dice a él, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que de cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo a aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Así que le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Esther responde como diciendo que su vida va a estar en alto riesgo si hago lo que tú me dices. No me ha llamado el rey. Y es muy claro que si el rey no te llama y él entra ahí y no te da el cetro de oro, has de morir. Incluye a la reina. Pueden entender que ella estaba un poco nerviosa al respecto a eso. Básicamente está diciendo, todos están bajo la misma ley. No soy más especial solo por ser la reina. No soy más especial. Él me puede matar tan fácil como puede matar a cualquier otro. Ella lo está diciendo aquí. ¿Quién soy yo? Puedes pensar que soy la reina, pero él puede mandar a destruirme tan fácil como cualquier otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tuvo un momento de quién soy yo, aunque era la reina. Esther, capítulo 4, versículo 13, dice: Entonces dijo a Mardoqueo que respondiese a Esther: No imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola más que cualquier otro judío. ¿Piensas que eso te va a salvar la vida? El no ir al rey, adivina qué, tú eres judía. A ti también te van a hallar. Esta proclamación se aplica a ti. No creas que se te va a salvar porque estás en el palacio. Esas eran las palabras de Mardoqueo. Su vida está en peligro. El lugar más seguro en el que puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios. No importa qué pase, si estás en el centro de la voluntad de Dios, es el lugar más a salvo. Pregúntale a Jonás. Es un gran ejemplo. Le fue el Señor y se salvó de muchos problemas. Así que si Dios te tiene en un lugar, Él te protegerá. Él te protegerá. Te hará que hagas el trabajo que tienes que hacer y puedes confiar en Él. Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá de alguna otra parte el respiro y liberación para los judíos. Más. Eso es fe. ¿No es fe? Eso me recuerda a Abraham. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y le dice a su sirviente, nosotros vamos y ofrecer sacrificio y nosotros regresaremos a ti. No sé cómo Dios va a hacer eso. Porque me dijo que sacrificara a mí. Bueno, se lo dijo al sirviente. Pero él está pensando, no sé cómo Dios va a hacer esto, pero Dios me prometió a mí que este hijo sería el padre de muchas generaciones. Este hijo, Isaac. Así que él va a pararme o Dios lo levantará de los muertos, es una de las dos. Pero voy a regresar con Isaac. Eso es fe. Eso es lo que Mardoqueo decía. Si no lo haces, alguien lo hará. Dios va a proteger a su pueblo. Sé qué pasa. Si nosotros no respondemos a la llamada de Dios en nuestra vida, Él lo hará de todos modos, porque su voluntad será cumplida. ¿Usará a alguien más? Lo hará con alguien más que esté dispuesto a hacerlo. Y eso es algo que te debe dejar a pensar. ¿Se imagina? Que Dios pase de largo de ti porque tú le dijiste que no, y que llame a la siguiente persona, a la siguiente dama, al siguiente caballero, porque tú te negaste a hacerlo. Eso nos debe dar una pausa. Él nos pone en ciertos lugares y en ciertos momentos para llevar a cabo sus planes. Es lo último que dice Mardoqueo a Esther. Él le dijo, ¿quién sabe si has venido a este reino para este tiempo? ¿Quién sabe? Dios te ha puesto en esta posición para este momento en el tiempo. Tú, a nadie más, a ti, Reina Esther. Y nos pone a nosotros en lugares específicos, ciertos momentos, para hacer tareas específicas. Si nos negamos a hacerlo, pues Él lo hará de otro modo. Pero quiere que tú lo hagas. Y te pone en posición de hacerlo. Así que no rechaces su hijo. Afortunadamente, Esther ve la luz. Esther le dijo que le respondieran a Mardoqueo. Busca a los judíos que no coman, que hagan ayuno por 3 días. No coman y no beban. Nosotras también vamos a ayunar. Iré hasta el rey, que es algo que está en contra del rey. Y si perezco, perezco. Así que Mardoqueo hizo todo lo que Esther le pidió. Esther le dijo, reúna al pueblo, hagan ayuno por 3 días y haré esto. Dios va a tener que protegerme, si perezco, perezco, pero lo voy a hacer. Esther pone primero a su pueblo antes y le responde a Dios y le dice, aquí estoy. Lo dice no solo una vez, sino 2 veces. Ella va donde el rey 2 veces, sin ser llamada, no solo una vez, 2 veces. Las 2 veces, el rey le dio el cetro. Estoy seguro que luego de la primera vez, ella dirá, oh rayos, ¿tengo que hacer esto de nuevo? Ya tuve suerte la primera vez, pero bueno, aquí vamos. Y Dios la protegió las 2 veces. Y le perdonaron su vida y la vida de todos los judíos y reyes. Es una historia maravillosa. ¿Dios te ha llamado para que seas mediador este año? ¿Para traer paz entre miembros de tu familia? ¿Entre vecinos? ¿Entre miembros de esta iglesia? ¿Quizás? ¿Te ha llamado a reconciliar tus diferencias entre hermanos y hermanas en Cristo y traer a la gente a que se una? Si no, ¿por qué no respondes con estoy aquí, como hizo Esther? Quizás no estarás salvando un gran pueblo como ella, pero puedes estar salvando la vida de tu hermana y hermana en Cristo. Vamos a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías tuvo una visión del Señor en el templo, hablando de serafines. Estábamos hablando de eso, Tammy, estábamos hablando de eso. Qué coincidencia. Santo, santo, santo. Señor, maravilloso. Es exactamente lo que los serafines estaban cantando en la sala del trono. Santo, santo, santo. Es el Señor. La tierra está llena de ti. La santidad de Dios y su gloria infalible llenaron no solo el templo, sino la tierra entera. No estaba confinado al templo. Pensamos que estaban construyendo la presencia de Dios, pero la gloria de Dios está en todas partes y podemos adorar de cualquier modo, en un carro, en el supermercado, en cualquier lado. Esta es una experiencia en adoración 3D, ya que el poder de Dios se manifestó en la vista, en el humo, el sonido con voces que gritaban y la dimensión del sentimiento, un fuerte temblor, el tacto de la base del temblor. Era una oración poderosa que Isaías estaba experimentando. Y cuando lo confrontaron con la santidad de Dios, Isaías entendió en el versículo 5 su propia impureza. Entonces dije, ¡ay de mí que estoy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios, inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Labios no limpios, es como decir labios incircuncisos, es como decir la manera en que Moisés dijo, yo soy un hombre, pero estoy con personas de labios incircuncisos. Así lo dijo Moisés. Estos son labios que siguen funcionando con sus diseños. Y él se está dando cuenta que es parte de una nueva creación. Labios que están en el proceso de ser formados a la imagen de Dios. Cuando venimos al Señor, las cosas no cambian instantáneamente, algunas sí. Hay personas que han sido salidas, que han sido sacadas de la adicción de alcohol de un solo momento, pero para muchas personas les toma mucho tiempo ese proceso de santificación. Los labios de Isaías aún estaban en el proceso. así como la gente y el pueblo de Israel a quien él representaba. Su realización de quién soy yo no solo era personal, pero sino de manera material. Y vio cómo los labios de ellos no estaban limpios, incircuncisos. Y esta realización lo trajo hacia su momento de quién soy yo. Yo solo soy un hombre simple. No puedo hablar cosas que no debo decir cosas que no honran al Señor. Soy un hombre de labios no limpios. Y Dios le responde a la confesión de Isaías con perdón y gracia, como él siempre lo hace cuando nos arrepentimos. Y uno de los serafines, entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él mi boca, y dijo: He aquí que para esto toco tus labios, y he quitado tu culpa y expiado tu pecado. La llamada del altar representa un fuego purificador a la pureza de Dios. Quitó toda la maldad del corazón de Isaías. Cuando Dios hace que se queme todo lo malo, puede ser doloroso, porque como otras adicciones, nosotros también volvemos a estos pecados de una y otra vez, ya que estamos acostumbrados a ellos. Se siente muy bien. Nos trae comodidad, pero al mismo modo nos deja sentir luego decepcionados y tristes por haber dejado a Dios. Y eso es el por qué buscamos nuestro arrepentimiento. Y por eso es que puede confesarnos inmediatamente. Esta restauración no pasa de una noche a otra, especialmente con los labios. Especialmente si te seca los labios. No sé si te ha pasado, los labios se rompen de lo seco que es. Y sangran y demoran en sangrar. Qué bueno que estamos de vuelta aquí a un lugar en que pueden sanar. Pero demora bastante, no pasa de una noche a otra. Dios va a continuar purificándonos. Isaías no ofreció ni una sola excusa, ni peros. El minuto en el que Dios dijo, en el versículo 9, y dijo: Anda, y dije a este pueblo, hoy bien, pero no entendáis. Isaías estaba listo para responder. Estaba listo. Aquí estoy, dijo, mándame a mí. Estoy frente al altar, estoy aquí y estoy listo y estoy disponible. Isaías quiere hablar ante Dios antes de saber el mensaje. Quiere ser el mensajero de Dios aún sin saber el mensaje, diciéndole a la gente el tipo de cosas que iba a profetizar. Eso vino después. Y quizás Isaías tuvo un momento de dudas cuando Dios dijo eso. Dile al pueblo, escuchan, pero no entenderán. Oíd bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engrese el corazón de este pueblo agradable a sus oídos y siga sus ojos. Que no sea que viendo sus ojos y oyendo sus oídos, entendiendo con su corazón se convierta y sea sanado. Ese es un gran mensaje. No voy a entrar a la teología de ese mensaje porque estaríamos todo el día, pero Dios está diciendo que estas personas son duros de corazón, sus ojos están cerrados y sus oídos también, y no van a escuchar. Y ese es el mensaje. Wow, gracias, Señor. Vamos, Señor, vamos con todo, Señor. Sabes que Jeremías tuvo un mensaje similar. Por eso se le llama el profeta que lloraba. Oraba y oraba y nadie le escuchaba. Predicaba y nadie le escuchaba, pero él tenía fe. Isaías y Jeremías tenían mucha fe, y esa es la clave, tener fe para llevar a cabo lo que Dios nos llama a hacer. El mensaje fue uno difícil. No iba a ser aceptado fácilmente ni seguido como muchos mensajes proféticos de hoy en día. Este mensaje fue difícil. Isaías estaba listo para hacerlo. Dios te ha llamado para que lleves malas noticias para decir la verdad en una situación en la que sabes que no será bien recibido? ¿Quién sabe? ¿Estás dispuesto a ser rechazado y calumniado para seguir el llamado profético de Dios? Si es así, te he llamado para ser un profeta, no para procrastinar cosas para futuro, dejar todo para después, sino más bien profetizar. No importa el costo, no importa lo que diga la gente, no importa de la manera en que reaccione. Puede que pierdas un amigo, pero si Dios te ha llamado para hacer algo, para hablar verdad y amor, responde a ese llamado. Si Dios te ha llamado a este tipo de servicio, ¿no responderás hoy? Con el, aquí estoy yo.
Ok,
María, Lucas capítulo 1, ya salimos de Navidad, así que veremos a María y leemos la historia de Navidad de Lucas capítulo 2. No sé si tienen esa tradición, pero Lucas capítulo 3 es el preludio milagroso de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 1, 26 al 28. Lucas 1 del 26 al 28. El ángel envía a un ángel y le envía a Nazaret, a una virgen, con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. Y le hizo entrar y le dijo: bendita seas, favorecida es el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Qué maravilloso. Imagina cómo responderías a ese saludo. Imagina eso. ¿Cómo responderías? Cuando dices, sí, ese soy yo. Ese soy yo. Dime algo que no sepa, Gabriel. Esperamos que respondan. O responder de la manera en que hizo María. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vienes para mí? ¿Quién soy yo? Yo no era nadie. María no se alegra, como dice. Él le dice, regocijaos. Ella no se regocija. De hecho, ella dice, se turbó profundamente. Hizo lo opuesto a regocijarse. Se turbó profundamente. Estaba pensando, Gabriel, ¿tienes la dirección correcta? ¿Estás buscando un poco más abajo? Yo solo soy María. ¿Cómo voy a ser bendita entre todas las mujeres si no era nadie? Nadie me conoce. Nadie le importa. ¿Quién soy yo? Pero Primera de Corintios 1, esto es un pasaje que vamos a buscar. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios, porque verás la llamada, hermano, que no muchos acorde a la carne, no muchos nobles serán llamados. No dice ninguno, dice que no hay mucho, que no serán nobles y sabios y serán llamados, pero Dios ha encontrado las peores cosas del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha encontrado las cosas débiles del mundo para poner en vergüenza las cosas grandes. Y las cosas que son despreciadas, Dios ha escogido. Y las cosas que no se traerán a nada, para que sean gloriosos en su presencia. Por eso es que Él lo hace. Él no necesita gente arrogante. Él no necesita, si no eres nadie. Él necesita personas que digan, no soy nadie, excepto en las manos del alfarero. Él nos hace. Por eso, así nos busca. Por eso es que nos escoja. Por eso es que escucha a los débiles, a los rechazados. Por eso Jesús mismo fue rechazado por los hombres. Un hombre de tristeza. Él no nació en un palacio. No nació con un rey y reina. Nació en un pequeño establo. Un establo pequeño. En un pesebre. Señores, pues bien, porque está buscando personas así. Está buscando gente humilde. Así como María fue. El ángel le da este mensaje. Lucas 1, 30 al 33. Y el ángel le dijo, deja de temer, María, porque sé que has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le llamarás de nombre Jesús. Serás grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, este es un bebé que yo voy a tener. En serio. Yo estaba esperando tener mis uno o dos niños y una cerca tranquila, vivir en una casa pequeña y una vida de suburbios y las cosas no van a ser así. Algo me dices. Él va a ser hijo del Altísimo. Para que reciba este mensaje, ¿cómo reacciona? Lucas 1.34 le dijo, ¿cómo será puesto? Pues no conozco varón. Ella no puede pasar la realidad humana de la manera en la que siempre ha conocido que las cosas sean. No puedes tener un bebé cuando no has conocido un hombre. Esto es obvio, Gabriel. Así funcionan las cosas. En el mundo angelical hacen cosas diferentes. Pero aquí en esta tierra, yo tengo que estar con un hombre para que venga un bebé. Déjame explicarte un par de cosas. Soy virgen. ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿No? Y puedo entender la reacción, María, aquí. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, el ángel hace las cosas peor. Le dijo más noticias. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos van a ser santos, será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth también ha concebido a un hijo en vejez. Y está 6 meses, la que era llamada estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. El Espíritu Santo hará lo que ningún hombre jamás ha podido hacer. El Espíritu Santo. ¿Vale? Estas son las maneras en las que las cosas son, María. Ves las cosas de la manera en que yo las veo. Tú ves las cosas de la manera en que deberían ser y yo te digo la manera en las que deben ser. El Espíritu Santo en el trabajo. No solo lo hará, sino que ya lo ha hecho. Con tu prima Elizabeth, dio a luz un varón. Así que ya lo he hecho. Bueno. Cuando se dice que nada es imposible, cuando es para Dios nada es imposible, ella se rinde. Y María dijo, he aquí la sirvienta del Señor. He aquí la sirvienta del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se marchó el ángel de su presencia. María se rinde. He aquí la sierva del Señor. ¿Te ha llamado Dios a ser en silencio suavemente su recipiente este año? Sin ninguna fanfarria, sin ninguna notoriedad, sin que nadie de este mundo realmente se dé cuenta o incluso te preocupe. Dios te ha pedido a que calladamente lleves su trabajo, diligentemente callado. ¿No responderás con él? Aquí estoy. Y finalmente, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, El misionero. Saúl el misionero. Hechos capítulo 9. Saúl el misionero. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra sus discípulos, el Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, trajesen preso a Jerusalén. Así que Saúl se lo envió a Damasco a las autoridades judías para que fuera a ir y traer a cualquier persona que creyera, y le dijo, Jesús dice, yo soy el camino. Así que ellos eran seguidores de Jesús. Saúl iba a juicio, a ser juzgado, porque era ilegal adorar a Jesús. Así que Actos 9, del 3 al 4, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en la tierra, y una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente le dio una pregunta, la misma pregunta que tuvo Moisés. Él le preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo sé que eres tú? Y le dijo en el versículo 5, el Señor le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquellos que nos desprecian, rechazan y nos persiguen por nuestra fe, ¿no se dan cuenta que en realidad están haciendo esas cosas a Jesús? A Él. Es a Jesús al que están persiguiendo. Así que, adelante. Si quieres que eso quede en tu récord, adelante. Pero nosotros podemos estar tranquilos en el hecho de que Jesús es al que están persiguiendo. Y debemos estar dispuestos a sufrir por Él, porque Él sufrió por nosotros. Esta frase, que es un poco difícil, básicamente es terminología que utilizaban cuando los animales se utilizaban para arar los campos. Y se les decía que íbamos a tener riendas, o en algunas otras palabras, amarras, donde se les amarraba para que si intentaran ir de izquierda o a la derecha tuvieran este sentimiento incómodo para que siguieran solamente yendo hacia enfrente. Así que Jesús básicamente dijo que es difícil ir en contra de eso. Mientras más pateas, más luchas, más dolor vas a tener. Así que relájate. Te estaba llamando. Y esta llamada, quién sabe cuán largo Dios ha estado. Saúl, que se convirtió en Pablo, pero Saúl. Saúl se negó a entender que Dios lo estaba llamando a ser uno de sus seguidores. Él estaba luchando lo más duro que podía, pero al final se le acabó la soga y ya no pudo patear. Así que, pregunta número 2, en versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue de ¿quién soy? Ok, sé quién eres. Estaba escuchando tu voz. Ya no puedo intentar apartarme de la voz. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Saúl suelta su voluntad a la voluntad de Dios. Temblando y temeroso, y vemos que Dios llama a Saúl en el mismo capítulo del 15 al 16 y le dice, el Señor le dijo, porque Saúl es un escogido para estar en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mí. Qué gran llamada de Dios. Yo voy a sufrir por ti. Si quieres ver todas las cosas que sufrió Paul, vaya, ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Es impresionante todo lo que él pasó para compartir la noticia del Evangelio. Dios tuvo una llamada misionera de Paul. Dios te ha pedido, quizás te ha escogido para que compartas algo este año, te ha llamado el privilegio de sufrir en su nombre, a que seas testigo de él. Y ya te digo, es un gran, gran privilegio. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando sufrimos por Dios, es un gran privilegio por todo el sufrimiento que él padeció. ¿Te ha llamado a ti para compartir el Evangelio con alguien? Puede ser tu vecino, un grupo grande de personas. Te ha llamado a que seas su testigo y estás dispuesto a él. Y si es de este modo, no del modo diciendo aquí estoy, debes estar listo para hablar con el Señor. Él puede hablar de diferentes maneras y de muchas maneras y circunstancias. Puede que te estés escondiendo de Dios ahora mismo debido a algo que has hecho de lo que no te sientes muy orgulloso. Al igual que Moisés escapó del desierto después de matar al egipcio, puedes creer que Dios nunca te podrá volver a usar. Puedes creer que tu pecado es demasiado grande, que has hecho muchas cosas. La gente sabe quién tú eres ni lo que has hecho. ¿Cómo puede Dios usarte? No puedes deshacerte de esa marca en tu pecho, de esa letra escarlata, adulto, ladrón, mentiroso, chismoso, estafador, pervertido, tramposo, adicto, o en el caso de Moisés, asesino. Pero Dios se encontró con Moisés justo en medio de su desierto. Declaró el lugar donde iba a ser santo y luego lo llamó a una tarea mucho mayor de lo que podría haber imaginado para sí mismo. Puede que estés en la cima de una montaña ahora mismo disfrutando de la gloria inesperada, las riquezas, popularidad y placer, la comodidad. La vida es buena. Las cosas no podrían ser mejores. Dios te ha bendecido sin medida y ahora estás viviendo la mejor vida ahora. ¿Correcto? Bueno, aunque el resto de nosotros nos regocijemos contigo, será mejor que tengas cuidado. Jesucristo viene a la ciudad y va a sacudir tu mundo. Esther tenía todo lo que ella quería. Fue elegida como una de las mujeres más bellas del reino. Fue preparada y mimada y se ganó el ojo propio del rey. Fue nombrando su reina. Fue realmente una historia de trapos y riquezas. Y Esther podría haber olvidado fácilmente a su pueblo y a su Dios. Pero Dios se reunió con Esther. Esther conoció a Dios en medio del esplendor del palacio y le recordó de dónde había venido. Y luego la llamó a una tarea mucho mayor de lo que podría haber imaginado para sí mismo. Puede que te sientas como si no fueras nadie ahora mismo, como si todo el mundo estuviera pasando del lado de ti. Que no le importas al mundo, de quién eres ni lo que tienes que ofrecer. Luz, luchas son privadas y personales. Al igual que María, te esfuerzas humildemente para hacer lo correcto, por ser una buena persona, por servir a los demás, para honrar a Dios. Pero como María, a veces parece que no vale la pena el esfuerzo, porque Dios no parece darse cuenta. Bueno, Él se da cuenta, a Él siempre le importa. Eres muy favorecido y el Señor está contigo. María seguía adelante día tras día como una fiel sirviente de Dios. Cuando Dios la encontró justo en medio de su vida poco emocionante y rutinaria, monótona, le dijo que se regocijara porque su fidelidad había ganado gran favor y bendición. Y luego la llamó a una tarea mucho mayor de lo que podría haber imaginado para sí misma. Y finalmente, puede que estés sentado allí ahora conmigo mismo, pensando en todo lo que he dicho. Quizás no has decidido que este asunto del cristianismo es para ti. No eres necesariamente antagónico como Saúl, pero a lo mejor no quieres convertirte en un fanático como otros seguidores. Te conformas con venir a la iglesia de vez en cuando en los domingos para aspectos sociales y estar con las personas, pero cuando el pastor Brian o alguien como yo habla de aspectos más radicales, de convertirse en un discípulo de Cristo, proclamar el evangelio de cada criatura y sufrir persecución, ¿cómo resultado de ello? Bueno, gracias, pero no gracias. Francamente, necesitas un encuentro como el que tuvo Saúl camino a Damasco, un encuentro que te pone de rodillas y te deja asombrado y temblando. Saúl estaba huyendo de los planes de Dios, los planes que Dios tenía para él, haciendo todo lo posible para ir contra sus riendas, pero Dios se le presentó a Saúl, Saúl lo conoció, le dijo que fuera humilde, se humilló para que se diera cuenta de su necesidad, la necesidad de un Salvador, y lo llamó a una tarea mucho mayor de la que podía haber imaginado hoy. Y Él puede hacer lo mismo por ti hoy. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por este tiempo juntos. Gracias por hablar a través de tu palabra. Señor, nos rendimos a ti hoy. Oro para que los que están aquí se encuentren a sí mismos. Que no solo puedas llamar, sino que tengas poder para recibir esa llamada, aceptar esa llamada y seguirte, independientemente del costo, de dónde lo pueda llevar. Santo Padre, vamos a rendirnos a tu voluntad hoy. Así como hablo hoy, con tu Espíritu Santo ha hablado de ti, que todos que están aquí piensen en algo muy específico, que el Espíritu te trajo a ti, que saben que es algo que tienes que hacer aquí este año. Los has llamado para que no rechacen ese llamado, para que no rechacen tu llamado y digan, aquí estoy, aquí estoy, haz conmigo así como deseas, para que cada uno de ellos responda hoy. Gracias, Señor Jesús, nos ponemos ante ti, Señor, confiamos en ti, Señor, en tu santo nombre oramos, amén.